Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a este Hola, Cuba. ¡Qué bueno que volvemos a encontrarnos! Saben que hoy vamos a estar conversando sobre un tema bien interesante, y es la salud. ¿Sabe usted realmente cómo se define la salud? ¿Qué es la salud? Bueno, déjenme darles la definición según la Organización Mundial de la Salud. La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro, o sea, celular, y macro, es decir, a nivel social. El estilo de vida, o sea, el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañar o a influir de modo negativo sobre ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana tiene mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, una persona que come y bebe en exceso, que descansa mal, que fuma, bueno, esa persona corre serios riesgos de sufrir enfermedades que son evitables, sin lugar a duda. Pero ¿sabía usted que además de que está definida claramente la salud, sabía usted que también es un derecho y es un derecho humano? ¿Sabía usted eso? ¿Y sabía usted cuántas personas están preocupadas por su salud? Las enfermeras, los médicos. ¿Y sabía usted los tipos de médico que hay? ¿Y sabía usted cómo son los médicos fuera de Cuba? Bueno, en esta entrega de Hola Cuba vamos a estar conversando con el doctor Juan Carlos Riera. Él es un médico urólogo venezolano que en este momento se encuentra en Chile y con quien vamos a tener una conversación que habla, o que va a hablar, pues, de varios tópicos, entre ellos los médicos en Latinoamérica, los médicos venezolanos, los médicos cubanos, en fin. Vamos a tener una conversación bien interesante, así es que acomódense ahí porque ya vamos a comenzar a conversar con el doctor Juan Carlos Riera. Doctor Riera, saludos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Doctor, usted es venezolano, actualmente vive y ejerce en Chile. ¿Por qué se fue de su país?
Buenas noches, Paul, gracias por la pregunta. Fíjate, si soy venezolano, actualmente tengo ya 3 años y 10 meses en Chile. Y sí, ya estoy ejerciendo mi especialidad acá en el país. ¿Por qué me fui de Venezuela? Creo que debo comenzar en primera instancia por decirte que nunca imaginé salir de Venezuela ni estar en otro país viviendo. Porque, bueno, como todos los venezolanos que crecimos en esa época en que había un país pujante, un país con oportunidades, nunca nos imaginamos salir. Pero llegó un momento que, a pesar que profesionalmente me estaba yendo satisfactorio, estaba teniendo un ejercicio de la profesión muy bueno. Tengo mi hija que estaba, digamos, llevando la vida que uno espera que lleven los hijos. Llegó un momento en que ese deterioro social, ese deterioro de poder ejercer la profesión, donde para poder operar, por ejemplo, en mi caso que soy urólogo, operar una próstata, el paciente debía mandar a comprar los insumos básicos a Colombia y traerlos para poder llevarlos a pabellón. Empezó a ocurrir, pues, un número no despreciable de complicaciones en vista de falta de materiales, faltas de insumos, y era algo que no podía, digamos, bypassearse o saltarlas por un lado, porque porque era una restricción que había no solamente con el control cambiario, sino el ingreso al país de material de buena calidad. Adicionalmente, mi hija intentaron secuestrar en el 2015. Recibí llamadas de amenaza, donde debía pagar lo que se conoce en Venezuela como una vacuna para que no la secuestraran. Nos robaron al menos 5 o 6 veces en un lapso de un mes y medio, y bueno, todo esto motivó a que llegó la instancia en que debíamos salir de Venezuela para que mi hija no creciera pensando que eso era lo normal, que vivir así en esas condiciones era lo que ella debía acostumbrarse. Y ese fue, digamos, todos esos motivos confluyeron en tomar la decisión de salir de Venezuela con todo el dolor del mundo.
Doctor Riera, quisiera que por favor nos hiciera una descripción de cómo es el ejercicio de la medicina en los países democráticos de América Latina, donde usted ha ejercido su carrera.
Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque la haces con la palabra ejercicio de la medicina en los países democráticos. O sea, sería una medicina democrática. A mi modo de ver, con la experiencia que tengo, que bueno, en julio de este año cumplí 20 años de graduado de médico, te puedo decir que cuando se ejerce la medicina realmente es imposible que no sea democrática. Es más, la medicina se hace de una manera absolutamente universal. No existen medicinas. Y sí creo que existen restricciones en países donde por un tema económico, ideológico, político, quizás se ven limitados en acceso a cierta tecnología que va evolucionando, y eso los obliga a desarrollar quizás algunas técnicas, algunos procedimientos que pudieran eventualmente servir, pero que sin lugar a dudas no están alineados con el avance médico y científico mundial, puesto que en algunos países donde existe esa restricción de ideas, de formular nuevos planteamientos, digamos, innovadores o que cambien el esquema actual, se ven pues atacados, limitados o incluso amordazados, porque no se les permite que puedan ejercer libremente la profesión. Esto sin lugar a dudas redunda en que los pacientes van a tener una atención que quizás no es la estandarizada, y también va a influir en que ese médico que se encuentra bajo esas limitaciones va a tener la obligación moral de atender a su paciente, porque eso es definitivamente un estilo de vida, pero ajustado a sus condiciones. El ejercicio de la medicina definitivamente es algo que debe ir desde lo más básico hasta lo más actualizado. Y el paciente es quien puede decidir a qué accede, cosa que sabemos todos los países latinoamericanos, que hay lugares donde eso no es viable y que simplemente se encuentran detenidos en el tiempo y en la evolución.
¿Cuál es la diferencia, doctor, entre esos países en los que usted ha ejercido y el ejercicio de la medicina en los países del ámbito socialista como Cuba o como Venezuela? Hábleme de la ética, la preparación.
Fíjate, la diferencia del ejercicio de la medicina en países donde el régimen político cambia es significativo, es importante y es bien determinante, porque ahora que mencionas Cuba ha desarrollado una medicina bien importante en cuanto a la parte preventiva, en cuanto a la salud comunitaria y en cuanto a la salud epidemiológica. Más no es una realidad que haya desarrollado una medicina de avanzada tecnológica y que esté ajustada a los estándares internacionales, puesto que al no poder evaluar, al no poder someterse a los instrumentos internacionales como un país, pues que sabemos que es cerrado en todos esos aspectos, no se pueden validar algunos puntos esenciales para hablar de esa medicina universal y estandarizada. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es cuando hay la transparencia. Y obviamente en Cuba pues ha habido una serie de eventos y una serie de exportaciones, como por ejemplo la hizo Venezuela a principios de los años 2000, cuando exportó la figura del médico integral comunitario, el cual no es un médico cirujano, que es el título tradicional que entregan las universidades, sino es una carrera que dura muchísimo menos, casi la mitad de lo que dura la carrera de medicina general. Y la formación, al menos en Venezuela, tiene unos déficits muy, pero muy importantes que limitan esta figura del médico integral comunitario a quizás un punto más de atención primaria, de sospecha epidemiológica, más no de atención médica como pudiera entenderse de un médico egresado de una universidad tradicional. Esto pues obviamente representa un riesgo, ya que a estos muchachos se les entrega un título de médico y se les dice que son médicos, y ellos pues obviamente en su mente son médicos, pero a la hora de entender y profundizar es lo que es el ejercicio médico real, pues hay una serie de falencias enormes que lamentablemente van a repercutir en el paciente.
Shining like brand new. I'll never look behind me. My troubles will be.
Supertramp. Buenas noches, extraño. Good night, stranger. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Riera. Doctor, Cuba ha enviado médicos a diferentes países del mundo. Hay quienes dicen que más que médicos son activistas políticos que van a sembrar socialismo a donde son enviados. Venezuela, Bolivia, México, etcétera. Pero también hay denuncias por esclavitud. Se dice que las condiciones en las que muchos de estos profesionales cubanos van enviados a otros países son de total abuso. ¿Tuvo usted algún contacto profesional directo con médicos cubanos? Háblenos de eso, por favor. ¿Qué tan preparados son? ¿Son médicos? ¿Están a nivel de los demás médicos de Latinoamérica? Ayúdenos con esa pregunta. Aclárenos, doctor.
Sí han enviado muchos médicos Cuba a Venezuela y a muchos otros países con la misma visión política o la misma tendencia socialista, ¿no? Yo en particular sí tuve la oportunidad de tener contacto y poder discutir un par de casos con médicos cubanos, y tuve la oportunidad también de dar clases en una universidad que después lamentablemente el gobierno obligó a incluir los médicos integrales comunitarios para su formación, así como en el hospital donde yo trabajaba. Y mi opinión personal, y esto lo respaldo como una vivencia absolutamente personal, pude ver las tremendas falencias que tienen en cuanto a no solamente el conocimiento, sino la forma de comunicarse con otro colega, de presentar el caso, de objetivar la situación del paciente. Y lo que más me llamó la atención era la variedad de tratamientos no tradicionales que aplicaban y cómo los pacientes de alguna manera pretendían poder seguirlos a pesar de que no estaban viendo resultados óptimos a los mismos. De hecho, en algún momento tuve la oportunidad de conversar con un médico cubano de Barrio Adentro, que fue uno de los planes de Venezuela que instaló hace algunos años, en donde una paciente que tenía infecciones urinarias a repetición, pues este médico la citaba cada 2 o 3 días a colocarle una sonda en la vejiga y a realizarle lavados con agua oxigenada y con otra solución que nunca pude saber cuál era, para tratar la infección que tenía a repetición. Cosa que no tiene ningún sustento ni científico ni académico para su realización. Algo que está totalmente fuera de los parámetros, al menos urológicos, del tratamiento de este cuadro clínico. Entonces, sí tuve la experiencia de contacto con alguno de ellos, y mi opinión personal como docente universitario, como especialista, cirujano general y urólogo, es que realmente carecían de una formación académica formal muy, pero muy importante.
Doctor Riera, y según su concepto, ¿qué cree usted que le falta a los médicos cubanos para alcanzar los estándares internacionales para el correcto ejercicio de la profesión, digo?
¿Qué le falta a los médicos cubanos para estar en los estándares o tener los estándares internacionales? Fíjate, esa es una pregunta tan compleja como entender cuál es el modelo sociopolítico que vive Cuba en este momento y poder entender cuáles son los esquemas que ellos siguen de formación, no solo en medicina, sino en cualquier otra área. Porque es un país que está completamente cerrado, no entrega datos en muchos aspectos, tiene elementos que solamente ellos manejan o los entregan realmente a quien ellos lo desean o le atribuyen la jerarquía para poderles entregar esa información. Y eso lo vemos, pues obviamente que existe un número considerable de médicos que pues ha logrado hacer posgrado, que ha desarrollado una carrera médica impecable fuera de Cuba, y son excelentes médicos y son cubanos graduados en Cuba. Entonces, no hablamos ni del gentilicio ni de la condición, sino simplemente de el sistema como cómo tapa, cómo de alguna manera oculta todo lo que pudiera estar creciendo debajo y lo mantiene bajo un control absoluto. Y esto obviamente representa una dificultad para que el resto del mundo pueda mirar adentro y determinar realmente cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias y en qué aspectos debería fortalecerse la formación del médico cubano. En Cuba existe la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudian una cantidad enorme de médicos que van de diferentes países, no solamente cubanos, estudian bolivianos, chilenos, argentinos. Usualmente, eso sí, existe una, digamos, como que una uniformidad en cuanto al concepto y a la ideología política que comparten casi todos los médicos que hemos podido ver que se encuentran en esta formación. Entonces, acá hablamos de una diversidad muy grande, ya que se han exiliado una cantidad enorme de médicos cubanos que ejercen la medicina impecablemente fuera de Cuba, pero sí existe un número no menos importante de médicos que obviamente están sometidos en cuanto a su estadística, en cuanto a todos los elementos académicos que pudiéramos evaluar para ser atribuidos como dentro de un índice internacional de medicina.
Así fue esta reveladora conversación que tuvimos con el doctor Juan Carlos Riera hace algunos días y que hemos querido compartir con ustedes en este Hola Cuba. Qué bueno que nos acompañaron, espero que haya sido útil para ustedes. Nos volvemos a encontrar en la próxima entrega de este Hola Cuba. Dios los bendiga. Chao, chao. Bye, bye.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.